Acqua.
Where?
Hati.
Vata.
Earth.
Mind.
Is it? Water.
Agua. Magic.
Agua.
Era una tarde de apacible ambiente, de manso aroma y celestial color. Iba gimiendo de placer la fuente, las auras iban suspirando amor. El sol se oculta en el gentil collado que airoso corta el horizonte azul. Sobre las flores del fecundo prado, la niebla tiende su bordado tul. Callan las aves y en el bosque umbrío entre las ramas a ocultarse van. Duermen las flores y murmura el río. Auras y fuentes suspirando están. En pos dejando misteriosa huella de tibia luz que expirará después, el cielo cruza silenciosa estrella. La blanca estrella de los sueños es. La luz dudosa de su inquieta llama presta a las flores celestial calor y dulce en ellas por igual derrama castos ensueños de inocente amor. Si amor las flores en el mundo enseñan, ¿qué podrán ellas en sus sueños ver? El aura dice que las flores sueñan misterios hay de virginal placer. Sentir del aura el cariñoso vuelo, oír del agua el armonioso son, amarse mucho y contemplar el cielo, sueños y vida de las flores son. El sueño de las flores, José Selgas y Carrasco.
Bienvenidos a un espacio más de Aqua. Nos da mucho gusto, como siempre, que nos acompañen. Hoy tengo el agrado de presentarles a Miguel Ávila Rojas. Él es egresado de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es biólogo y desde hace unos años, ya nos platicará, se dedica a la agricultura urbana, a dar cursos, talleres, o sea, a la educación ambiental. Bienvenido, Miguel Ávila Rojas. Gracias por aceptar la invitación a este programa.
Pues muchas gracias y pues agradeciendo también la oportunidad de poder difundir las actividades que realizamos en el Huerto de los Niños para invitar más gente que pueda desarrollar este tipo de actividades, que es muy importante para lo que representa con respecto al medio ambiente, el cambio climático, el fenómeno del niño, de la niña. Entonces, como poner nuestro granito de arena en, pues, ayudar un poco, ¿no?
Miguel Ávila, ¿cómo te involucras en este tema de la agricultura urbana?
Yo soy egresado de la Facultad de Ciencias, estudié biología. Estuve 31 años trabajando a nivel secundaria en la SEP, de la que me jubilé en el 2010. Y a partir de ahí, pues todavía me queda el gusanito de continuar impartiendo cursos, dar clases. Empecé a trabajar dando cursos en dos lugares de Coyoacán, que es la Casa de Cultura El Reloj, y una subdelegación territorial que le llaman Los Pedregales, que está en la colonia Jusco. Ahí ya tengo 15 años de estar impartiendo los cursos y precisamente este año cumplo los 10 años de estar impartiendo cursos en el Huerto de las Niñas y los Niños. Y pues hemos desarrollado aparte otro tipo de actividades. Podríamos decir que cuando hablamos de agricultura o hablamos de cultivos, muchas veces nos enfocamos a la cuestión de que son cultivar hortalizas, cultivar ese tipo de plantas para la alimentación. Trato de darle como un sentido más amplio en el sentido de que podemos también desarrollar otro tipo de plantas. Hay unas plantas que están en peligro de extinción, como son las cactáceas y las orquídeas. Entonces también les damos información, cursos sobre ese tipo de plantas que las pueden desarrollar en sus lugares donde residen. También damos introducción al arte bonsái, que pues sí, muchas veces tenemos la idea de los arbolitos, pero que no tenemos el espacio y los podemos cultivar con todas las condiciones adecuadas para que se desarrollen bien.
Miguel Ávila, cuéntanos por qué decides compartir tu conocimiento en el huerto de las niñas y los niños.
Nosotros empezamos, digamos, como un programa, aparte de que ya estábamos dando los cursos, empezamos con un programa, salió una convocatoria de los colectivos culturales de la Ciudad de México y presentamos un proyecto para el huerto de las niñas y los niños. Entonces empezamos a trabajar, pero sucedió que fue la pandemia y por lo tanto todas las clases las estuvimos dando en línea. De ahí se integró mucha gente de otros estados, inclusive pues no sé, ya de otros países, y ahí estuvimos trabajando durante 2 años. En ese mismo tiempo yo estuve trabajando dando cursos en línea de agricultura orgánica en la Cámara de Diputados. Por medio de este tipo de transmisiones, la gente también se integraba. Y a partir de ese apoyo que nos dieron en este programa, ahí en el huerto de las niñas y los niños empezamos a implementar jardines botánicos. Tenemos un jardín de cactáceas, plantas del desierto. También tenemos un jardín de plantas de interior. Tenemos también un sistema de cultivo que le llamamos Jugelkultur, que es como que camas de cultivo elevadas. Y también tratamos de desarrollar un arboretum, o sea, árboles de diferentes especies, porque las que tenemos ahí generalmente son guayaba, durazno, manzano. Entonces, como que queremos diversificar porque yo considero que ese espacio podríamos nosotros darlo como un referente de educación ambiental, o sea que pudieran asistir escuelas, instituciones y que les pudiéramos hacer ver las diferentes variedades de plantas que existen, no nada más en este lugar, sino en diferentes lugares de la República o en otros países.
¿Los cursos y talleres que mencionas, Miguel Ávila, solo son presenciales o conservaron algunos de manera virtual? Y de paso, cuéntanos cuáles talleres son los que impartes.
Los cursos los damos de forma presencial, pero también tenemos un curso en línea que cada 15 días lo estamos dando así de forma gratuita. Todos los cursos son gratuitos. No cobramos, pero aparte de la agricultura orgánica que damos, en donde utilizamos desde fertilizantes que son a base de productos orgánicos, como insecticidas, como fungicidas, también les damos otra alternativa para personas que viven en departamentos, que es un tipo de cultivo que es hidroponía. La mencionamos como una alternativa para cultivar en las ciudades. Muchas veces apoyamos proyectos. Gente de ahí ha salido con el conocimiento. Varias personas que han estado con nosotros, pues están trabajando en pilares y muchas veces nos han invitado también a participar en sus programas y les hemos apoyado, hemos estado ahí trabajando. Nosotros damos el curso los sábados de forma presencial, es de 3:30 a 5:00. Y ahorita estamos con el programa de agricultura orgánica. Ya nada más nos queda un tema que dar, que es la lombricultura o lombricomposta, como se le quiera llamar. Y es utilizando también a las lombrices californianas, que es la Yersinia fétida, que también es un apoyo para la nutrición de nuestros cultivos y el mejoramiento de los suelos. Entonces, pues eso es lo que estamos nosotros desarrollando ahí en el huerto. Y sí tenemos también la idea de dejar ahí un espacio como un museo de arte bonsái, le llamamos museo de arte bonsái, y tenemos varias especies trabajándolas ahí, para que también la gente pues pueda visitar el huerto y pueda ver que hay otras alternativas de cultivo. Aparte sí tenemos camas de cultivo en donde cultivamos los productos principales, lechuga, rábanos, zanahorias, jitomate, chile. Y este sistema que tenemos de Jugelkultur, estamos sembrando lo que es el proceso de la milpa, en donde sembramos el maíz, sembramos el frijol, sembramos la calabaza y el chile, y de esa forma estamos haciendo como un conjunto de cultivos, una asociación de cultivos, que es algo que heredamos desde nuestros ancestros y que siempre les funcionó bien, porque unas plantas se desarrollan, otras plantas van a dar nutrientes y otras plantas van a ayudar a que las condiciones del medio se mantengan, como es la humedad, como que la temperatura sea la adecuada. Es todo lo que nosotros estamos planteando en cuanto a continuar trabajando. El siguiente curso va a ser cultivos en hidroponía, después vemos lo que es plantas o especies en peligro de extinción, y ahí damos una información sobre las cactáceas y otras suculentas. Después nos enfocamos a lo que son las orquídeas, sus cuidados, el mantenimiento, y ya a fin del año, pues ya nos dedicamos a lo que es introducción al arte bonsái, en donde pues les enseñamos desde la técnica de las podas, podas de raíz, poda de follaje, el alambrado y los estilos que hay en cuanto al bonsái. Sí hay unas formas de clasificación por tamaño o por estilo, que es estilos como recto formal, recto informal, empujado por el viento, etcétera, etcétera, sí.
Miguel Ávila, dices que llevas 10 años colaborando en el huerto de las niñas y los niños. Quiero que nuestros radioescuchas sepan que tu trabajo es como voluntario.
Como voluntario, sí. Yo tengo un lema que, pues eso lo aprendí en la universidad. La universidad, yo siempre les digo, porque luego me preguntan, ¿y usted por qué no cobre? Digo, es que la Universidad Nacional Autónoma de México, que es una de las universidades reconocidas a nivel mundial, pues yo considero que nos dio una educación gratuita y de calidad. Entonces siento como que es un compromiso que nosotros podamos impartir esos conocimientos a personas que a lo mejor no tuvieron la oportunidad de ingresar a alguna institución, porque yo recuerdo de aquellos tiempos que era bien difícil el examen de admisión y solo pocas personas nos quedábamos y la mayoría, ni modo, a trabajar, ¿no? Por eso siempre tengo eso de que hay que dar los cursos, porque eso es hacer comunidad, tratar de que la gente tenga más conocimientos. Hay gente bien motivada, gente que ya está en su casa, mire que yo ya estoy haciendo esto, ya tengo estas plantas, ya estoy cultivando. O sea, esa es la satisfacción que uno se lleva en cuanto a los cursos que se están dando, ¿no? Y hay mucha gente que agradece, hay veces que ya me compraron mi refresco, ya me dieron tal cosa, me compraron los marcadores. Todo eso es lo que vale la pena consensuar, ¿no? Yo ya soy jubilado, pues tengo mi jubilación, no hay problema, cada mes recibo cierta cantidad, que eso me permite satisfacer todas mis necesidades. Así muchas veces a lo mejor se puede dar uno lujo de algo, pero lo principal es que está resuelto todo.
¿Sí? Te mantienes activo en tareas que tienen una relación estrechísima con la creación de vida.
Precisamente esa es una de las cosas de que se mantiene uno activo, y como yo les digo, es que miren, cuando agarramos tierra, cuando estamos así con las plantas, en nuestro cerebro se desarrollan unas hormonas que son las hormonas de la felicidad. Les digo, miren, la serotonina o la melatonina, endorfinas, pues todo eso nos da un placer, nos relaja, nos mantiene todavía trabajando. Les digo, ¿cuál es la importancia principal de las plantas? Son dos principalmente, nos están dando un elemento que sin ese elemento no podríamos nosotros vivir, pero aparte de eso nos están quitando un elemento que nos puede causar problemas, que es el CO2 o algunos otros contaminantes. Entonces, desde ese punto de vista ya es importante que por todos lados podamos nosotros cultivar, tener plantas, porque aparte de que también nos relajan, nos bajan el estrés, nos distraen, atenúan los ruidos, digamos la temperatura también se atenúa, etcétera, etcétera. Aparte de eso, esos beneficios que nos dan, pues no nos los puede dar ningún otro medio.
Así es. Y Miguel, creo que aquí es importante resaltar que cuando estamos en contacto con la naturaleza, cuando, como dices tú, en contacto con la tierra, nos damos cuenta que las cosas tienen un tiempo, que a la semilla no la puedes apresurar o no la debes apresurar.
Exactamente. Sí, todas, por decir, las plantas tienen su ciclo de vida. muchas veces también las personas piensan, ¿no? Es que mi orquídea pues no me florea. Y le digo, pues es que primero hay que ver el ciclo de vida, que hay una etapa de germinación, después viene una etapa de formación de follaje, después viene la floración y cada una de ellas tiene, digamos, como su propio ciclo. Muchas veces hay plantas que son anuales. Les pongo el ejemplo, el cempasúchil, aunque ustedes le pongan abono, lo cubran, lo protejan, de todos modos ese cempasúchil ya después del 2 de noviembre, pues ya va a decaer. ¿Por qué? Porque ya cumplió su ciclo de vida. Pero hay árboles, hay plantas que hasta 1,000 o 2,000 años que pueden vivir. La jacaranda, por decir, su ciclo de vida es de 100 años. Estamos viendo que cada uno tiene su propio proceso. Y lo que da satisfacción es que las mismas personas que llegan con que es que a mí no se me da, es que yo soy bien mala para las plantas, es que a mí no me quieren. Pero cuando, bueno, me enseña, dice, mire, ya me germinó mi semilla de lechuga, mire, ya está creciendo. Ahí viene la satisfacción y les entra todavía más el interés por las plantas. O muchas veces yo mismo les digo, no, pues usted hasta que germine, no nos vamos a cansar de seguir. Siempre les trato de dar confianza, porque de veras muchas veces no es así de que a las primeras salgan las cosas. Puede ser que algo haya fallado, puede ser que no la regaron o que no enterraron la semilla a tal profundidad, ¿no? Hay muchas variables, las mismas semillas puede ser que ya están viejas, puede ser que no han madurado. Entonces todo eso hay que considerarlo. Les digo, pues vamos a intentarlo, vamos otra vez a volver, y cuando ya lo logran, ellas mismas ya toman la iniciativa.
Miguel, el huerto de las niñas y los niños es de los más antiguos de la Ciudad de México. ¿Qué sabes de sus orígenes?
El huerto de los niños pues ya tiene su tiempo, tiene, bueno, que yo me acuerdo como desde el 85 más o menos. Todavía no estaba desarrollado lo que es Insurgentes como ahorita, ni el circuito interior. Con el sismo y con lo que se destruyó de lo que es Tlatelolco, mucho de todo ese material lo fueron a dejar ahí en ese lugar, pero ya estaba ese huerto, bueno, que era un espacio al aire libre. Y por eso es que lleva el nombre del huerto de las niñas y los niños, porque antes de eso había una maestra que ahí les daba clases a los niños y pues ellos llegaban, les daba clases igual de cultivar. Entonces de ahí es que se tomó huerto de las niñas y los niños, así lo nombraron y así queda hasta el momento. Muchas veces hay la duda porque hay personas adultas que nos preguntan, ¿y podemos nosotros también asistir? Digo, pues sí. De hecho, nuestra población principal es gente adulta, señoras, señores y ya de tercera edad. Es abierto a todo público. Inclusive, muchas veces hemos dado cursos a los Boy Scouts, a algunas escuelas o hemos ido a otros lugares a impartir algunas actividades.
Miguel Ávila, ¿dónde está ubicado el huerto de las niñas y los niños?
Estamos en el Metrobús Circuito, que es un punto de enlace de lo que sería Indios Verdes al Caminero y de Tenayuca a Pueblo de Santa Cruz Atoyac. Ahí es un enlace, ahí transborda uno. Insurgentes, el circuito interior, que son las dos vías de acceso por donde puede uno llegar. Entonces saliendo, luego está un puente y ahí bajando, luego se ve todo el huerto. Casi nosotros estamos una estación de lo que sería el Metrobús de la Raza. O sea, la Raza, el Hospital de la Raza, pues nos queda ahí a unos cuantos minutos. Está ahí cercano.
Este espacio se encuentra en la Alcaldía Cuauhtémoc.
Alcaldía Cuauhtémoc, sí.
Ya está casi en los límites con Gustavo Amadero.
Con Gustavo Amadero y ya como para
Azcapotzalco.
Azcapotzalco, sí.
Por supuesto. Miguel, me gustaría también que hicieras énfasis en la importancia de tener plantas y árboles nativos.
Sí, es que muchas veces, y esto fue lo que pasó con los eucaliptos que los trajeron en los años 40, en aquel tiempo fue como para, digamos, aliviar un poquito los ventarrones que venían de ahí, de Nesa, de todos esos lugares del Estado de México, pues todo estaba muy deforestado, entonces trajeron esos eucaliptos, pero poco a poco fueron invadiendo y compitiendo con los árboles de aquí nativos. Como ellos tienen unas situaciones más especiales, se adaptaron muy bien y entonces desplazaron a los árboles nativos, como el ahuejote, como el ahuehuete, esos crecían a las orillas de los ríos. El sauce chillón, sauce llorón. Sí es importante porque esos son nuestros valores, como que eso es lo que nosotros heredamos de lo que hay aquí en México y que muchas veces por lo exótico, que están compitiendo y tienen mayores condiciones, se adaptan mejor, porque aquí en la Ciudad de México, principalmente, no tenemos climas extremos. Aquí si nos llega en diciembre lo que sería el invierno, si acaso tendremos así pausadamente 2 o 3 días en donde veamos que el Popo ya se puso todo blanquecino o que en el Ajusco ya cayó nieve y hasta nos admiramos para ir a ver, pero no son climas extremos como para que podamos nosotros no desarrollar los mismos árboles que teníamos anteriormente. Yo le doy mucho énfasis a las plantas y principalmente las que son originarias de aquí, que es el cempasúchil, que es la dalia, la nochebuena y la vainilla. Yo quisiera más enfocarnos a eso porque, de hecho, la nochebuena es originaria de aquí, pero no tenemos el registro de nuestra propiedad. Esa llegó un señor embajador en el año 1829, cuando estaba Vicente Guerrero todavía en esos tiempos. Ese embajador le gustó mucho esa flor de Nochebuena, hacía sus recorridos ahí por los valles de Cuernavaca. Le gustó mucho y cuando terminó su labor como embajador, se la llevó a Estados Unidos y entonces él la patentó, él le puso su nombre, por eso en todos los lugares del mundo le llaman poinsettias, porque era William Poinsett. Entonces así nosotros tratábamos de rescatarla porque era la Cuetlazóchitl, así se conocía en aquellos tiempos. Entonces así como eso, pues también el cempasúchil o la dalia, pues sí sería una cuestión de poder regenerar. Yo me acuerdo que en los años 60, todo lo que era reforma se sembraba la dalia, tenían los camotes de dalia y se sembraba, era la flor principal en esos lugares, que era lo que le daba vista a toda esa avenida. Y pues ya, desafortunadamente, ya no hay eso. Pero sí sería importante volver a rescatar esos árboles que son muy nativos y que son muy importantes para nuestro ecosistema, podríamos decir.
Claro, con todo y que la dalia es reconocida como la flor nacional. Para ir cerrando, Miguel Ávila Rojas, me gustaría que le dijeras a nuestros radioescuchas qué tienen que hacer para inscribirse a estos talleres que das en el huerto de las niñas y los niños los sábados de 3:30 a 5. ¿Hay una página donde podamos consultar qué sigue o un teléfono donde nos debamos inscribir? Cuéntanos un poquito.
Nuestro plan de trabajo es por todo el año y en todo el año es que vemos de diferentes bloques, como ahorita les comenté, agricultura orgánica, también elaboramos composta, también algunos microorganismos de montaña que también nos ayudan a fertilizar nuestros suelos de forma orgánica. Y después de esto vemos lo que es hidroponía, después cactáceas, orquídeas e introducción al arte bonsai. Estamos todos los sábados de 3:30 a 5 y solo tienen que llegar ahí a ese lugar, pero sí tenemos una página oficial de Huerto de los Niños y las Niñas, así se llama la página, y también nosotros estamos en un grupo que se formó a partir de los colectivos culturales, nos llamamos CIPEA. CIPEA significa Colectivo de Investigación, Producción y Educación Ambiental para el Desarrollo Comunitario. Igual ese CIPEA está en Face y ahí nos pueden escribir. Y si quiere yo le doy mis datos, o sea, el teléfono, porque muchas veces se nos llaman para preguntar. 55-10-06-01-81. Igual los cursos son gratuitos, no se les cobra y todos son bienvenidos, bienvenidas. Siempre estamos trabajando ahí en el huerto los sábados. Desafortunadamente es el único día que yo estoy con tiempo, porque en la semana también tengo otras actividades. Dentro de mis actividades también me dedico a entrenar básquetbol allá en una zona de la Gustavo Madero, y pues también ando de un lugar a otro. En la página de Face, CIPEA, y también está la página oficial, dice, del Huerto de las Niñas y los Niños oficial. Ahí nos pueden contactar.
Muy bien, Miguel Ávila, pues muchísimas gracias por tu participación. Seguramente te estaremos contactando en otro momento y también asistiendo a estos cursos para involucrarnos más en estas tareas que tienen que ver con la agricultura urbana.
Sí, pues están cordialmente invitados, y cuando se les ofrezca, con todo gusto, les damos información, les damos recorrido, inclusive también cada 15 días estamos exponiendo ahí. Si se meten a la página de CIPEA, ahí es donde mandamos la información de las ligas para que puedan accesar a la plática vía Zoom. Cada 15 días sí es como un complemento de lo que estamos dando en el curso de los sábados. Dejamos también las pláticas grabadas por si tienen alguna duda, pueden estarlas consultando, y siempre serán bienvenidas y bienvenidos, y ojalá más gente se pueda involucrar en este tipo de actividades.
Los microplásticos son una contaminación invisible que ya habita en el cuerpo humano, afirma Axel Reyes Zavala, investigador en ciencias ambientales de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. El científico advierte que estas partículas diminutas se encuentran prácticamente en todos lados y que apenas comienza a dimensionarse su impacto real en la salud y el entorno. Explica que ya existen indicios claros de sus efectos nocivos, entre ellos afectaciones a los sistemas digestivo, respiratorio y reproductivo. Estos daños, agrega, ocurren no solo por la presencia física de las partículas, sino por las sustancias químicas añadidas al plástico, muchas de las cuales son potencialmente peligrosas. Reyes Zavala expone que esta problemática está ligada directamente al uso masivo del plástico a nivel global, pues cada año se producen alrededor de 430 millones de toneladas de ese material. Para dimensionar la magnitud de la crisis, el investigador subraya que cada segundo se producen aproximadamente 13 toneladas de plástico. Esta producción acelerada deriva en la presencia de microplásticos en el suelo, el agua y el aire, alcanzando incluso sitios remotos como el fondo del océano o la cima del Monte Everest. Según el académico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, el cuerpo humano no es ajeno a esta invasión, ya que se encuentran microplásticos en la sangre, la orina, la placenta y los pulmones. Para mitigar el impacto de este fenómeno, el investigador recomienda acciones básicas como evitar el uso de plásticos de un solo uso y no calentar alimentos en envases de plástico. Advierte que incluso la ropa sintética contribuye a la generación de estas partículas. Alerta que este problema rebasa el ámbito individual y requiere cambios estructurales profundos, pues un cambio verdadero depende de un esquema global que avance hacia una economía circular. El científico universitario concluye que el reto actual es comprender su alcance y replantear urgentemente la forma en que se produce y consume el plástico. Diario La Jornada, Vicente Juárez, 7 de mayo de 2026. Participamos en este programa Antonio Fernández, Lourdes Garzón, Marlene Reyes, José Ángel Domínguez y María Felicitas Vázquez Nava.